Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Integran Playa de Cuastecomates al Programa de Conservación de la Tortuga Marina. 1,100 jaliscienses tomarán viajes gratuitos de verano del programa Recorramos Jalisco. Entrega a Villa Purificación 210 expedientes para programas de apoyo a mujeres. Autoridades trabajan en conjunto para atender presencia de plaguicidas en niños de Autlán. Plantean rescatar los antecedentes sobre el desarrollo en la costa sur de Jalisco. Los dictámenes de admitidos en la Universidad de Guadalajara serán digitales para cuidar el medio ambiente. Jalisco encabeza casos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparecidos. La espera por un incierto asilo en Estados Unidos desborda albergues de México. Legisladoras atacadas por Donald Trump afirman que no serán acalladas.
Señal local.
Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de martes 16 de julio del año 2019. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia universitaria en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde este centro universitario. Que bueno, en esta parte del Centro Cultural José Atanasio Monroy, pues en esta área se encuentra con mucha actividad, puesto que de aquí parten los niños hacia los cursos de verano en su sede, que es el Parador de Capaya. Estamos muy contentos de saludarle, por supuesto, y de compartirle información esta mañana de martes, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, como reportero Antonio Díaz Landeros, y en el área de controles operativos, los ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Y, por supuesto, le recordamos que hay información a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3. Le invito para que nos acompañe estos minutos. También le recuerdo que han transcurrido 197 días por transcurrir 168. Ya estamos en la semana número 29. La invitación cordial y reiterada para que se comunique con nosotros, establezca comunicación al 382-5031, 382-6532. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Integran la playa de Cuastecomates al programa de conservación de la tortuga marina. Será en el Hotel de la Quinta Gran Bahía donde se instale el corral para resguardar alrededor de 60 nidos de tortuga golfina que se depositan en esta playa anualmente, de los cuales pues se perdían más de la mitad por depredación y saqueo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores respecto a este gran logro y avance, por supuesto, en el tema de la conservación de la tortuga marina que realiza este centro universitario en la sede de MELAC.
El programa de conservación de tortuga marina del Centro Universitario de la Costa Sur tendrá un nuevo campamento para la temporada de anidación y eclosión 2019-2020. Se trata del Hotel La Quinta Gran Bahía, en la playa y pueblo incluyente de Cuastecomates, donde se espera proteger alrededor de 60 nidos de tortuga golfina, informó el investigador del CU Costa Sur, José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina.
Se integra una nueva playa, Cuastecomates, una playa incluyente que el Hotel Quinta de Cuastecomates, pues también quiere meterse en lleno administrativamente y bueno y técnicamente para proteger tortugas. Alrededor de 60 nidos ellos tienen en la temporada, pero aún así pues las queremos proteger, sea una o dos, pues nos metemos a protegerlas. Y bueno, nos estamos preparando con ellos también con todos los permisos, ¿no?
Trejo Robles comentó que la mayoría de los nidos en la bahía de Cuastecomates se perdían por la depredación de otros animales, además del saqueo de nidos y el robo de tortugas para aprovechamiento de su carne.
Sí, lo que pasa es que todos estos nidos la mayoría se perdían, ¿verdad? Se perdían. El hotel de la Quinta de Cuastecomates sí tenía un pequeño corral, pero no, pues no era constante, eran de los que se encontraban la gente o que los llevaban. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, sí salen algunos nidos, entonces, pues nosotros queremos protegerlos al 100%, con todos sus, con todos los permisos que hay que tener y hacer un corral bien, ¿no? Entonces, la problemática es la de siempre, ¿no? El saqueo de los nidos y hasta el robo posiblemente de tortugas.
El programa de conservación trabajará en 5 campamentos: El Coco, Bahía de Navidad y Cuastecomates en el municipio de Cihuatlán, Los Ángeles Locos de Tenacatita en La Huerta y La Gloria en Tomatlán. En este se pretende igualar la cifra de la temporada pasada y proteger al menos 8,000 nidos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ahí tiene usted los pormenores con respecto a este programa de conservación y el crecimiento, por supuesto, un avance en el tema. En más información, 1,100 jaliscienses tomarán viajes gratuitos de verano del programa Recorramos Jalisco. Y bueno, este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana inician los 4 sorteos para poder disfrutar de uno de los 25 viajes a 16 municipios del estado, entre los que destacan Ayutla, Ejutla, Tenamaxtlán, pertenecientes a esta región Sierra de Amula. Lizeth Pérez nos tiene toda la información.
Municipios de Ayutla y Tenamaxtlán son parte de los 16 destinos turísticos a conocer en los 25 viajes que organiza la Secretaría de Turismo del Estado dentro del programa Recorramos Jalisco, el cual invita a mexicanos mayores de edad de escasos recursos a participar en los 4 sorteos a realizarse cada miércoles por las próximas 4 semanas para seleccionar a los beneficiarios representantes de cada familia. El secretario de Turismo Germán Ernesto Ralis Cumplido comentó que el objetivo del programa es impulsar la economía local, difundir los tesoros naturales, arquitectónicos, históricos y gastronómicos de cada uno de los municipios del estado.
En esta temporada vacacional vamos a incentivar el turismo interno y generar una derrama económica que tanto beneficia a nuestras comunidades, sobre todo las que se visitan a través de este programa de recorridos gratuitos, en el que saldrán beneficiados alrededor de 1.100 jaliscienses de escasos recursos que podrán disfrutar de unas inolvidables vacaciones en este verano. Nos encantaría que convivieran en familia, se relajen y sobre todo se enamoren de nuestros destinos, que se conviertan en embajadores de nuestro estado. Para la Secretaría de Turismo es fundamental que realicemos acciones que abonen al crecimiento y desarrollo económico, y este programa es un claro ejemplo. En cada uno de estos 25 viajes que contemplamos para este verano, participa el sector turístico de los destinos, los transportistas, vía terrestre, los hoteles a donde pernoctan, los centros culturales y recreativos que visitan, los establecimientos de alimentos y bebidas, donde además descubren la gastronomía típica de la región, y hasta los artesanos de la localidad. Y todo ello impulsa la economía de las comunidades.
Los requisitos para poder participar en este programa es presentar credencial oficial del Estado de Jalisco con domicilio en colonias o comunidades de escasos recursos, llenar debidamente el boleto para el sorteo y estar presente al momento que se den a conocer los resultados. Como titular o invitado, solo se tendrá derecho a un viaje por familia por programa. Los sorteos se realizarán en Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá los días 17, 24 y 31 de julio, además del 7 de agosto. La directora de promoción turística de la Secturjal, Rocío Lancaster Jones, Granada, invitó a la población para aprovechar los beneficios de este programa.
Para estos viajes de verano, queremos invitar a las personas mayores de 18 años de colonias de escasos recursos a que asistan a los sorteos del programa Recorramos Jalisco. El único requisito es traer su identificación oficial de Jalisco con fotografía. Los esperamos para este primer sorteo de verano a realizarse este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana, frente a las instalaciones de la Secretaría de Turismo, en Paseo de Gollado 105A, en la Colonia Centro, en Guadalajara. ¡Los esperamos!
El 60% de los viajes de verano tiene una noche gratuita en hotel con habitación cuadro para que el beneficiado y su familia disfruten de su estancia. Los viajes se realizarán del 18 de julio al 11 de agosto y se puede consultar la información completa en la página de Facebook o Twitter de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Durante 2019, el programa de Recorramos Jalisco ha beneficiado a 1.777 personas con viajes a destinos como Ejutla, Tenamaxtlán, El Grullo y Barra de Navidad, tan solo en las regiones de Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle que a disposición nuestras líneas telefónicas aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, puede hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes. Queremos escucharle qué piensa, qué opina. Esta mañana nos da de verdad muchísimo gusto tener la oportunidad, pues, de compartirle este cordial saludo a usted que nos está sintonizando en sus casitas, en sus áreas de trabajo, en sus oficinas. Bueno, pues platicarle también que aquí en el Centro Universitario se están realizando los cursos de verano en este club para los niños y no tanto también para los preadolescentes. y que la sede es en el Parador de Capaya, en donde pues todos los días salen, parten de aquí, de este centro universitario, a tomar pues los cursos que se han ofertado por parte de la Coordinación de Extensión de este centro universitario. Una gran cantidad de pequeñines pues aprovechando estos días de verano. Bien, vamos a la pausa muy breve, regresamos, son las 9:19.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso con más información esta mañana en Señal Informativa. Le informa a usted sobre el municipio de Villa Purificación. Se entregan 210 expedientes para el programa de apoyo a mujeres. La instancia municipal de la mujer, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, entregó ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva 184 solicitudes para el programa Fuerza Mujeres y 26 para emprendedoras de alto impacto. Vamos con los pormenores que nos tiene desde el municipio de Villa Purificación nuestro compañero Antonio Díaz.
El gobierno municipal de Villa Purificación, a través de la instancia de la mujer, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico, entregó los expedientes pertenecientes a los programas Fuerza Mujer y Emprendedora de Alto Impacto ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en la ciudad de Guadalajara. Fuerza Mujeres va dirigido a todas las féminas con residencia en el estado de Jalisco, que actualmente se encuentren desocupadas o que trabajen por cuenta propia, que tengan ingresos hasta de 2 salarios mínimos y que quieran iniciar o fortalecer su propio negocio. Paul Brambila Santana, director de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Villa Purificación, señaló que fueron 210 participantes, 184 en el programa Fuerza Mujeres y 26 en Emprendedoras de Alto Impacto.
Fue un total de 210 participantes, fueron 184 en el programa de Fuerza Mujer y fue un total de 26 en Emprendedoras de Alto Impacto. Las mujeres que quieren iniciar un negocio, pues se les da la oportunidad de que emprendan. De igual manera es un capital semilla que si lo saben trabajar, pues de ahí tienen su fuente de ingreso, fuente de emplear más y más mujeres. Y en las
El objetivo del programa Emprendedoras de Alto Impacto es disminuir las brechas de participación empresarial entre hombres y mujeres en el estado de Jalisco, mediante el impulso a mujeres empresarias de 18 años y más.
De alto impacto, pues son empresas o negocios ya establecidos, que de igual manera le ayuda a desarrollarse o a implementar algún equipo mobiliario que necesiten, y de igual manera, pues para que haya un poco más de desarrollo económico aquí en el municipio, y ayude pues a que la mujer tenga más impacto aquí en nuestro municipio.
Los programas presentados priorizan a los municipios de Jalisco que tienen mayor brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de lograr una autonomía económica que permita romper ciclos de violencia y así avanzar rumbo a la igualdad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio Díaz, por esta información. Y vamos con más esta mañana. Autoridades trabajan en conjunto para atender presencia de plaguicidas en niños de Autlán, luego de que investigadores de tanto de la Universidad de Guadalajara como de el CIESAS mostraron que tanto en el Mentidero como en Aguacapán existe presencia de al menos 20 pesticidas en menores de edad. Se acordó involucrar al sector agropecuario, al sector salud, educación, también medio ambiente y otras dependencias. Esto pues para crear propuestas que regulen el uso de agroquímicos en el municipio. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
autoridades municipales, del sector salud, educativas, del sector agropecuario, medio ambiente e investigadores acordaron un trabajo conjunto para atender la problemática de pesticidas en el municipio de Autlán de Navarro. Esto luego de que se detectara la presencia de al menos 20 sustancias activas diferentes en menores del Mentidero y Aguacapán. Luego de una reunión que sostuvieron investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de Occidente, CIESAS, con representantes de los sectores mencionados, se acordó mantener reuniones periódicas para resolver la situación. El doctor Humberto González Chávez, investigador del CIESAS, propuso crear un proyecto piloto de agroecología en Autlán que incluye un proceso de transición a una agricultura ecológica, alimentación saludable y ambiente sustentable y que integre a todos los sectores.
Aquí lo que estamos proponiendo es un proceso de transición hacia un nuevo régimen social y tecnológico, no solamente en Autlán, sino realmente a nivel nacional. Pero podemos empezar en Autlán. Y bajo esta mirada amplia es que habría que pensar en tres ejes importantes o tres dimensiones. La primera es la agricultura y la ecología. La segunda es la salud y la nutrición. Y la tercera es el ambiente sustentable.
Por su parte, el alcalde del municipio, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, indicó que trabajarán en equipo principalmente con la Secretaría de Salud y Desarrollo Rural para tomar las medidas necesarias que permitan un sano desarrollo de los menores.
Y esto lo tengo que hacer junto con mi equipo de trabajo, lo que es aquí SADER, principalmente lo que es aquí el Departamento de Salud también con el doctor, para tomar las medidas que son necesarias para no ver esta afectación que de por sí muchas veces la calidad de educación no es muy buena y la capacidad de absorción para estos niños y el desarrollo que van a tener en su vida se va a ver afectado el futuro, se va a ver afectada la ciudadanía y el desarrollo social que tenemos dentro de esto. Creo que sí asumimos la responsabilidad en cuanto a las medidas que tenemos que tomar a esto.
El director de Desarrollo Rural, Goretis Lozano Pérez, mencionó que ya hicieron un recorrido por planteles educativos y trabajarán con los productores para saber qué cultivan y qué tipo de pesticidas y plaguicidas utilizan.
Ya fuimos a ver a la telesecundaria, hicimos un recorrido por ahí, pero trabajaremos directamente con los productores. Tenemos identificados los cultivos que están trabajando, sabemos cuáles son, pero vamos a tener que ir a trabajar en la comunidad con los productores directamente. En cada escuela también vamos a hacer los trabajos y ahorita es el momento de llegar a algunos acuerdos, de trabajar coordinadamente en diferentes instituciones.
En la reunión se acordó que se mantendrán sesiones periódicas para presentar propuestas específicas que solucionen la problemática. La próxima se realizará tentativamente el 16 de agosto. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, plantean rescatar los antecedentes sobre el desarrollo en la costa sur de Jalisco. Académicos de este centro universitario, investigadores, han planteado un proyecto de investigación académica que tiene como objetivo publicar dos libros en busca de rescatar los antecedentes del siglo XX y los proyectos hacia el futuro sobre el desarrollo en la costa sur de Jalisco. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
En el marco del sexto seminario sobre avances de investigación, desarrollo económico y social realizado en el CU Costa Sur, el doctor Irineo Martínez Barragán presentó la conferencia magistral Los trazos del desarrollo agrícola en la costa sur de Jalisco, el cual es un proyecto que plantea la realización de dos libros que rescaten los antecedentes del siglo XX y los proyectos hacia futuro sobre la costa sur de Jalisco.
general es publicar dos libros, en donde no solo pues es la opinión del académico, del investigador, sino que estaremos recogiendo opiniones de los ayuntamientos, puntos de vista, de los cronistas. Y entonces la temática o la idea es generar dos libros. Uno que recoja o que rescate el antecedente histórico, sobre todo reciente, sobre todo del siglo XX, y en particular de mediados del siglo XX. Y el otro libro, que se le denominaríamos, digamos, los trazos del desarrollo. Y las trazas, que sería un poco el dibujo hacia futuro, estaríamos trabajando junto con los ayuntamientos sobre proyectos de desarrollo en la costa sur de Jalisco.
El proyecto es desarrollado por un grupo multidisciplinario de académicos que incluyen a profesores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, además de sumar esfuerzos con autoridades municipales de los ayuntamientos de Tomatlán, Cihuatlán y La Huerta. El doctor Martínez Barragán detalló las temáticas que se contemplan en el planteamiento del proyecto y se espera continúe sumando colaboradores.
Para el primer libro tenemos considerados en principio 8 capítulos. El primer capítulo, bueno, un planteamiento teórico general de del desarrollo regional. El capítulo 2, aspectos fisiográficos y la dimensión espacio-temporal, la construcción de escenarios. El capítulo 3, actividades agropecuarias extractivas y de recolección. Actividades, el capítulo 4, actividades de la transformación y el empaque de los productos que se sacan al exterior. Quinto, servicios y empleo. El sexto, gobierno y organizaciones civiles. El 7, cultura e imaginarios de la región. Y el 8, conclusiones generales. Entonces, la idea es que a finales de este año estemos presentando el domis del libro, el primer libro. Y bueno, si usted me lo permite, mis intervenciones próximas, futuras.
Hasta el momento se han realizado 3 reuniones de presentación de avances del proyecto. La cuarta reunión está programada para este 20 de julio en el municipio de Villa Purificación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña en nuestro espacio de entrevista en esta ocasión nuestra invitada, la maestra Nora Elizabeth Ramírez. Ella es profesora adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos de este Centro Universitario de la Costa Sur y nos da mucho gusto saludarle en esta ocasión. ¿Cómo estás, maestra Nora? Bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Celia. Estamos muy bien y muy contentos de regresar a la radio.
Por supuesto, ya de casa y por supuesto en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestra Nora. Pues bueno, platícanos acerca de qué debemos conocer acerca de estas transformaciones en la legislación laboral, a quiénes beneficia, estas modificaciones que pues seguramente veremos como algo positivo para los trabajadores, pero bueno, también para los que contratan. En fin, platícanos acerca de este principal reto en esta transformación de la legislación.
Bueno, en materia laboral yo creo que la Ley Federal del Trabajo ha sido una de las leyes a nivel nacional que había sufrido menos reformas y ya era necesaria. El derecho constantemente está en cambio, es dinámico y la Ley Federal del Trabajo pues se había quedado un poquito atrás, ¿no? Entonces ya urgía una reforma. Viene una reforma en materia laboral denominada Reforma de la Justicia Laboral, en donde se pretende que haya un equilibrio en la justicia laboral tanto para el trabajador como para el patrón. Entonces, vienen una serie de reformas no únicamente en la Ley Federal del Trabajo, sino en la Ley de Infonavit, Ley del Seguro Social, vienen reformas a la Ley del Poder Judicial, porque viene los tribunales en materia laboral van a depender del Poder Judicial, entonces pues se hace necesaria una reforma, ¿no? Entonces, sí es una reforma que viene cambiando de manera estructural la Ley Federal del Trabajo. La parte procedimental va a haber cambios, hay muchos cambios desde la percepción de que desaparecen las juntas laborales, ¿no? Y se crean tribunales en materia laboral, pero previo en un conflicto laboral que de acudir a los tribunales, se tiene que pasar por un organismo de conciliación para ver si ahí se resuelve la controversia. Que bueno, la conciliación es un elemento fundamental en materia laboral y se busca que siempre los conflictos se resuelvan primero de manera conciliatoria. Uh-huh. Si no hay una resolución ahí, entonces se va al tribunal. Pero antes no, la conciliación era parte del procedimiento. Ahora, para poder llegar a un tribunal con la reforma, se tiene que acreditar que ya se agotó el procedimiento ante este órgano de conciliación que va a haber en materia local. Y entonces solo así se podrá iniciar un procedimiento ante un tribunal laboral. ¿Por qué se hace esto? Hay un enorme trabajo en los juntas de conciliación y esto ha hecho complicado que se resuelvan los conflictos laborales y luego viene la parte de la credibilidad del ciudadano donde dice es que a mí no se me resuelven mis procesos laborales, pero a veces no es una cuestión de las servidores públicos directamente, sino que tienen una carga de trabajo tan elevada que eso conflictúa el hecho de que sus conflictos, de que los problemas laborales se resuelvan de manera pronta como debería ser, ¿no?
Y bueno, algo me recuerda con respecto a los espacios de justicia alternativa, ¿no? Donde se tiene que desahogar lo más pronto y expedita, ¿no? El tema, sí. Pues, de los derechos. ¿Va a ser algo así? ¿O este cambio es por esta necesidad que hay de resolver inmediatamente?
Quizá pudiera ser en esencia, y digo en esencia porque en el caso de la justicia alternativa uh-huh. debe mediar la voluntad de las partes, ¿no? De acudir incluso uh-huh. ante el órgano de justicia alternativa. Aquí no es una situación de voluntariedad, sino que digamos que es tu primer instancia donde debes acudir para resolver el conflicto. Y si quieres llegar a un tribunal, deberás pasar por este organismo. Si no, no puedes llegar al tribunal, porque tienen que darte una constancia ese organismo. Cuando llegas al tribunal y dices, ya agoté esta parte, no se pudo resolver, y entonces llego contigo tribunal para ver si aquí sí resuelvo. Pero si no tienes esa constancia, no puedes iniciar tu procedimiento. Entonces, por eso decía que en esencia sí, porque al final... Uh-huh. Pues es una conciliación, ¿no? Es buscar un arreglo entre las partes, que al final creo que es lo más adecuado, porque es incluso desde el punto de vista económico, pues es mucho mejor para ambas partes.
¿Y qué diferencia habrá entonces con las juntas de conciliación y arbitraje que actualmente son las que operan o las que regulan esta parte, ¿no? Las que atienden estos conflictos.
Pues cuando llegamos a las juntas de conciliación, la conciliación, ellos buscan, ¿no? Y nos dicen, a ver, actor demandado, puede haber un arreglo y buscan, ¿no? Y no se puede, bueno, entonces viene la contestación, la demanda, la presentación de la presenta el demandado sus excepciones y te vuelven a citar a la etapa de ofrecimiento de pruebas. Y vienen otra vez, se busca la conciliación, ¿no? Pero no sé exactamente cómo tendrán que funcionar. Tendremos que verlo ya en la práctica. Pero asumo que la conciliación dentro del organismo que se dedica única y exclusivamente a esto será mediante un procedimiento mucho más minucioso que quizá sea más efectivo. En el caso de las juntas ahora, pues lo hacen de manera, no digo que incorrecto, pero sí es un poco más rápido. Quizá no le dedican mucho más tiempo como sería en un organismo que se dedica única y exclusivamente a eso, ¿no? Pudiera ser que se resuelvan más conflictos quizá en un organismo que se dedica a eso, que tiene 1, 2, 3 pasos única y exclusivamente para la conciliación y en donde a lo mejor sí se logre mediar que las partes lleguen a un acuerdo antes de llegar a los tribunales, ¿no? Entonces yo confío en que sí pudiera ser mucho más eficaz cuando se dediquen únicamente a eso y quitarle un poco de carga de trabajo a los tribunales, ¿no? Y dejar para los tribunales los asuntos que realmente no puedan resolverse de manera conciliatoria, porque vemos que muchísimos asuntos que hay en la junta es porque empleados quizá de empresas pequeñas o medianas que me despidió, que no me quiere dar lo de mis vacaciones, o sea, son asuntos pequeños y que a veces es más una cuestión de no ceder por parte de patrón y de trabajador al capricho de llegar a un acuerdo, pero que se pudieran resolver en la conciliación. Entonces, si hay más personal dedicado a trabajar estos elementos, yo creo que sí le pudieran quitar un poco de carga de trabajo.
Bueno, esto podría ser, es ya directamente en el tema pues de conciliación y laboral. Ya nos mencionabas que habrá otras reformas también en Infonavit, en IMSS. ¿En qué otro se verá estas transformaciones en la legislación?
Pues yo asumo que si va a haber en el Poder Judicial, pues porque tienen ellos que determinar directamente quiénes van a ejercer las funciones, cómo se van a ejercer, dónde se van a establecer los tribunales, porque tiene que haber jurisdicción para todo. Entonces, ahí es donde debe haber con ellos reformas. En el caso de Infonavit, pues habría que ver la parte de lo de las prestaciones, de lo de los porcentajes, de si van a seguir pagando las mismas cuotas, si les van a beneficiar. Va a haber reformas en una ley que, perdón, ahorita no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver con la parte de la defensoría por el asunto este de que los litigantes a veces suelen retrasar a propósito los procedimientos, incluso va a haber multas para quien las retrasen de manera
con una doble
dolosa,
intención,
que retrasen el procedimiento, va a haber multas para litigantes y para servidores públicos que también retrasen los procedimientos. Aquí lo que se pretende con la reforma es que los asuntos se resuelvan pues en el menor tiempo posible y que los menores asuntos, o sea, los menos asuntos que lleguen al tribunal, que al tribunal lleguen asuntos realmente quizá cuantiosos, quizá que impliquen una verdadera necesidad de que se lleve un procedimiento donde realmente haya pruebas que ofrecer, donde se tenga que desahogar todo esto, ¿no?
El tema de los sindicatos y, bueno, pues esto también tendrá algún cambio. Platícanos, ¿cómo se visualiza?
La parte de la libertad sindical, ¿no? En el doble sentido, donde ya no te pueden ni obligar a que te afilies a un sindicato, pero tampoco te pueden coartar la libertad, porque aunque parezca increíble, pues hay empresas donde les coartan a los trabajadores la libertad para afiliarse a un sindicato. Entonces, la parte de la sindicalización también va a haber un impacto con lo de la reforma, los registros a sindicatos, incluso los contratos colectivos también tendrán que pasar por la autoridad competente para el visto bueno, ¿no? Aunque se llevaba registro, pero nada más le daban a uno constancia de que llevó uno el contrato colectivo y ya lo puedes aplicar en tu empresa. Uh-huh. Ahora tendrán que dar el visto bueno para que el contrato colectivo pueda aplicarse dentro de una empresa. Me parece que la reforma es mucho más cuidadosa, no deja tantos cabos uh-huh. sueltos como estaba antes planteada nuestra ley, que bueno, es lógico, ¿no? Si estamos hablando de que la primera ley fue en el 1930, 1931, pues era lógico que muchas cuestiones se escaparan, ¿no? Claro. Y ahora tienen que cuidar más situaciones en virtud de tantos cambios que se han venido dando en la materia laboral.
Y que definitivamente es una de las principales que regula precisamente esta fuerza laboral, ¿no? El tema de los trabajadores y, bueno, buscándose estas lagunas seguramente sí. es lo que hace y complica, en este caso, pues el propio desarrollo y progreso de los trabajadores, como el tema de los salarios mínimos, por ejemplo.
Así es, ¿no? Que es otro discutido tema y que dice uno salario mínimo, la definición que tiene el que alcanzar para educación, vivienda, recreación, y dices, bueno, y con lo que me pagan pareciera una burla, ¿no? Entonces
no se garantiza ese derecho tampoco, ¿no? No hay esa garantía de la propia Constitución, no se está cumpliendo, Nora.
No, definitivamente no, porque vemos que el salario mínimo está muy por debajo del costo de la vida, de lo que implica ahora, ¿no? Entonces, desde ahí no se cumple. Ahora, otra situación que también impacta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con tantos servidores públicos que hay en la Junta? Sabemos que quizá también esa parte vaya a impactar en el caso de él, porque yo estaba leyendo el decreto, ¿no?, de la reforma, y decía, bueno, se tiene que garantizar en el decreto, dice, lo suficiente para la liquidación de todos los servidores públicos. Entonces, nos están diciendo que también va a haber muchos despidos de todos los servidores públicos que están laborando dentro de las juntas. Entonces, esto va a ser un reto enorme, va a ser un reto enorme a nivel nacional por todas las implicaciones que tiene la ley en todas las áreas, en la propia gente que está trabajando dentro de las juntas, y la incertidumbre, ¿no?, de saber me quedo, me voy, ¿qué hago después? Va a haber más litigantes en materia laboral, uh-huh. ¿qué va a pasar, no? Y la parte, ¿no?, de la capacitación también, pues para la gente que se va a quedar, para la gente que va a ingresar, para que realmente haya una aplicación de la ley en virtud de cómo se está planteando dentro de la reforma, ¿no? Que realmente la apliquen para lo que fue, ¿no? Que es garantizar la justicia laboral tanto para empleadores como para trabajadores, ¿no?
Claro. Maestra, son implicaciones importantes en estas transformaciones en la legislación laboral y trascendentes que deben concretarse en beneficios para los propios trabajadores, ¿no es así? El tema, por ejemplo, de permiso, de días de paternidad, de permisos escolares para, pues, también los trabajadores masculinos, ¿no?
Sí, que también uh-huh. ellos tengan, porque, bueno, sabemos que la mujer, ¿no?, es la que pare, la que tiene al bebé, pero pues tiene que haber un acoplamiento también del papá, ¿no?, del varón, porque finalmente llega el bebé y llega, no lo digo en el sentido negativo, pero llega a desestabilizar una vida de dos, de alguna manera, ¿no? Entonces tiene que haber ese acoplamiento y ese derecho de estar con el hijo, ¿no? Entonces,
pues bueno, otro tema, el outsourcing también es un tema complejo, ¿no?
Sí, bueno, la parte esta creo que se cubre también y fue precisamente, yo creo que lo rápido de generar una reforma laboral fue en función de alguna manera del condicionamiento que hubo por el tratado, ¿no? Que lo exigía uh-huh. para poder generar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, pues que hubiera una reforma laboral, porque nuestra ley ya era totalmente arcaica, desfasada, ¿no? Y creo que por eso se pusieron las pilas y viene, ¿no?, la reforma laboral. Entonces todas esas cuestiones se cubren también y muchísimas más.
Qué bueno, esto se visualiza en beneficio de los trabajadores, maestra.
Sí.
Esperemos que efectivamente así
ojalá,
sea, ¿no?
Ojalá, exacto, que sea en el de los trabajadores.
Porque luego se habla pues acerca de estos cambios, pero luego van y benefician pues al sector empresarial, a los patrones. Bueno, otra situación también que es complicada, ¿no?, de acercarse a entenderlo.
Sí, lo que pasaba, por ejemplo, antes con los contratos, ¿no?, de tiempo determinado. Dices, pues sí, la ley prevé los contratos por tiempo determinado, pero me parece que están haciendo no un uso, sino un abuso los empleadores del contrato por tiempo determinado, donde dices, pues yo tengo derecho y la ley me permite contratar por 3 o 6 meses, pero eso no te da derecho, empleador, a que le pulverices sus derechos laborales al trabajador, que es lo que haces, ¿no? Y se aprovechan, y es una necesidad, y dice el trabajador, bueno, pues de esto y nada, pues me quedo con esto,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde yo les digo, es que no es uso, es abuso de los contratos por tiempo determinado, y ojalá que no caigamos en situaciones como esta, ¿no?
Pues bueno, estaremos muy atentos, y si nos permites, maestra Nora, con toda tu experiencia y conocimiento, le daremos seguimiento. Nos compete a todos estar, ¿sí?, pues pendientes de estos cambios, ¿no?
Nos impacta a todos.
Así
porque
es.
Todos somos trabajadores.
Así
y
es.
De una u otra forma nos va a llegar.
Así es. El tema de los impuestos también,
sí,
y demás.
Además.
Bien, maestra Nora, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos esta información y pues algo más que quieras compartirle a nuestro radioescuchas.
Pues nada más, hay que ponernos a leer, ¿no? Uh-huh. No hay que desconocer, porque creo que la ignorancia es la que permite o la que permea que haya abuso hacia el trabajador. Entonces habrá que ponernos a leer un poquito, ver notas de periódicos, de radio que sean confiables y saber qué es este asunto de la reforma laboral y que no nos sorprenda, ¿no?
Uh-huh.
Ahorita con tantos medios que tenemos al alcance donde podemos obtener la información, entonces ya no se vale que seamos ignorantes a todo este tipo de situaciones y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades conocer, saber y
asesorarnos
cuando sea necesario.
Claro,
¿no?
Pues para eso existe precisamente pues los abogados.
Pues sí.
Muchas gracias, maestra Nora Elizabeth Ramírez, profesora adscrita a este Departamento de Estudios Jurídicos de este Centro Universitario de la Costa Sur. Nosotros
muchas
continuamos
gracias.
Con más. Muchas gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una nueva onda tropical, se está moviendo al oeste. Estará por la tarde sobre el istmo de Tehuantepec. Ocasionará tormentas eléctricas en los estados del sur. Otra onda tropical se moverá en la tarde frente a Michoacán y Colima, originando lluvias en los estados del occidente. línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afectará con nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra Madre Occidental. La otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán estará afectando con lluvias a los estados del sureste. Aquí en Autlán de Navarro hoy amaneció con nubes. En la mañana nubes y sol, hacia la tarde nubes. Probabilidad de lluvia ligera y moderada en la tarde. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 29 grados. La salida del sol a las 7:26 y la puesta del sol a las 20:38. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos hoy con la colaboración del maestro Jesús Medina García, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, buen día.
Hola Elia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo escuchamos.
Saludos a todos los radioescuchas. Elia, de manera muy rápida quisiera informar y dar a conocer que estamos celebrando, bueno, a nivel internacional, los 500 años de la primera vez que los seres humanos le dieron la vuelta al mundo, lo que se conoce como la circunnavegación de Magallanes y Elcano, esos grandes navegantes. En todo el mundo, principalmente Portugal, España, y aquí en algunas partes de América, llevando diferentes eventos para conmemorar esta, pues esta odisea, ¿no? Porque con esos pequeños barcos, galeones y naos, se atrevieron a cruzar por primera vez con una serie de infortunios y tragedias el mundo. Y entre otras cosas, nos puede dar risa ahorita en el siglo XXI, que aparte que se abrieron nuevas rutas comerciales y culturales, etcétera, entre diferentes continentes o espacios geográficos, se comprobó que la Tierra era redonda, ¿no? Cosa que ahorita, bueno, pues, que de hecho yo he leído por ahí que hay gente que está dudando que si la Tierra es redonda y si es plana, etcétera. Bueno, entre otros objetivos se conmemora eso. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues porque es el antecedente inmediato, digamos, del el galeón de Manila que zarpó de Barra de Navidad, ¿verdad?, de 1564, y que se está preparando un festival muy importante, Elia, el 455 aniversario de que surgió esa expedición de lo que ahora es Barra de Navidad, encomendada por Andrés de Urdaneta y López de Legazpi. Y hay muchos temas, es muy amplio, pero por ejemplo, para construir los barcos que fueron para Asia, mucha gente de Autlán, de la villa, de la que ahora es Casimiro Castillo y la Huerta, tuvo mucho que ver. De hecho, en esa época, el Barra de Navidad, el puerto, el astillero, dependía del alcalde de aquí, de Autlán. Entonces, se está preparando este aniversario que va a ser en noviembre, la tercera semana de noviembre, y se espera la participación de los municipios aledaños como una forma de conmemorar este evento de corte internacional que propició un intercambio que duró más de 250 años. Por ahí el sábado pasado hubo una reunión donde está participando, por supuesto, la Universidad de Guadalajara con el comité organizador, y se va a empezar a dar a conocer que la población un poco se está enterando de manera paulatina en una campaña de difusión para ver el significado de esos 455 años y qué tiene que ver la gente de Autlán, ¿verdad? Qué tiene que ver la gente de la región. Pues ellos fueron los que hicieron los barcos y lo que la gente de la marina llama la marinería, algunos oficios que iba, gente que practicaba oficios que iban en esos barcos, era gente de aquí de la región. Por ahí también pues estamos extendiendo una invitación a ella, que Radio Universidad nos apoye, que se una a esta campaña de difusión, y ya estaremos dando mayores datos.
Aquí estaremos al pendiente, por supuesto. Muchísimas gracias por la información.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
En resumen.
Integran playa de Cuastecomates al programa de conservación de la tortuga marina. 1,100 jaliscienses tomarán viajes gratuitos de verano del programa Recorramos Jalisco. Entrega Villa Purificación 210 expedientes para programas de apoyo a mujeres. Autoridades trabajan en conjunto para atender presencia de plaguicidas en niños de Autlán. Plantean rescatar los antecedentes sobre el desarrollo de la costa sur de Jalisco. Los dictámenes de admitidos en la Universidad de Guadalajara serán digitales, esto para cuidar el medio ambiente. Jalisco encabeza casos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparecidos. La espera por un incierto asilo en Estados Unidos desborda albergues de México. Bien, pues así nos despedimos con música de la Sinfónica Juvenil, que ya el próximo viernes tendremos nuestro gran cierre, es el concierto de clausura, la última fecha y hasta el próximo año, así es de que no se lo pierda, le invitamos cordialmente a estar muy pendiente este próximo viernes 19 de julio a las 8 de la noche en el Aula Magna, la gran clausura de la temporada de orquesta. Ya nos vamos, me despido con esta frase de Franz Kafka. Dice, en la lucha entre uno y el mundo, hay que estar de parte del mundo. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.